intérpretes del mundo.
Bienvenidas a TerpWise.
¿Qué es TerpWise? TerpWise es un podcast sobre los intérpretes de conferencias desde México para el mundo. ¡Que lo disfruten!
Hola, bienvenidos a TerpWise. Estamos nuevamente en otra entrega de nuestro podcast. Con mucho gusto de llegar a ustedes. Gracias por escucharnos. El día de hoy es el 8 de marzo del 2013. Tenemos a una de nuestras colegas. Nos ha recibido muy amablemente aquí en su casa. Es un departamento muy confortable en una parte céntrica de la Ciudad de México. Tiene muy bonita iluminación. Tiene muy buen gusto, como siempre, así ha caracterizado a nuestra colega, y que se presente con nosotros.
Hola, soy Ian Errasti, soy intérprete, me la paso tuiteando en el Facebook, hago muchas cosas, me gusta tomar clases de foto, me gusta la foto, hago un poco de locución, tomar clases de, pues, de lo que sea, me gusta ir a todos lados, viajo mucho, soy un poco hiperactiva, me la paso bien en la vida.
Y sobre todo, disfrutar el trabajo y disfrutar nuestra vida aparte. Con Ana tenemos un muy buen ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la interpretación?
Estoy muy mala para las fechas, pero llevo como unos 5 años aprox.
¿Cómo fue que te convertiste en intérprete, Ana?
Estuvo divertido porque yo en realidad no conocía a una intérprete. Nunca, hasta que empecé a trabajar, conocí a las intérpretes de verdad. Pero yo hacía traducciones, di clases de inglés mucho tiempo. Y entonces en el Mundial 2006, Alemania, pues yo quería ir al Mundial, ¿no? Entonces desde el 2005 me puse a hacer traducciones. Muchas, o sea, me llamaban, me decían, me mandaban chamba por las clases de inglés, supongo, y entonces vi que era buena lana, pero no me gusta tanto la traducción, honestamente, porque soy medio dispersa. Dije, no, yo quiero hacer algo más, o sea, sí se ve que hay lana aquí, ¿no? Pero vamos a buscar algo más. Entonces me puse a investigar escuelas de interpretación, busqué el ICIT, busqué el Berlitz, busqué otra que se llama, creo que Harvard. Total, que acabé en el Berlitz por muchas razones, porque me convenía, se ajustaba a mis horarios, sin haber visto una intérprete nunca en mi vida, ni la película, pues, y así. Así fue.
¿Qué te parece la formación que recibiste en Berlitz? ¿Quedaste satisfecha?
Más o menos. Creo que hay muchas cosas que hay que mejorar, como en todos lados. Estuvo bien.
¿Tú tienes otra carrera además de la interpretación?
Sí, estudié primero mercadotecnia. Nunca me dediqué a eso realmente. También, bueno, estudié el teachers y di clases de español y también tengo un teachers para dar clases de español. Pues es que me he dedicado a estudiar mucho, pero sí, carrera, mercadotecnia.
¿Tú le ves alguna relación a ser maestro de idiomas y aparte dedicarse a esto de la traducción o la interpretación?
A lo mejor la única relación que tienes es que eres bilingüe y que hablas inglés, ¿no? Si das clases de inglés. Yo nunca me atreví a hacer una interpretación mientras daba clases, pues, ¿no? Como que es una habilidad distinta.
Para los escuchas que son intérpretes nuevos, seguramente para ellos resulta un misterio esto de conectarse, o sea, de conocer gente, de relacionarse, de hacerse de una red. Para ti, ¿cómo fue el relacionarte?
Mira, yo creo que yo soy muy sociable, por suerte, y eso me ha ayudado mucho y me ha abierto muchas puertas, y he conocido a muchas intérpretes y a muchos intérpretes así, y creo que es muy importante, o sea, sí es clave conocer a la gente que te ayude, que te jale, que te invite a eventos, porque, bueno, aunque lo único que habla de tu calidad es tu trabajo, ¿no? O sea, aunque puede ser la más buena onda y la más sociable, pero si no la armas, pues no es una ventaja, ¿no? Y también tengo muchos clientes de pronto por otros lados, ¿no? No por colegas, intérpretes, sino porque saben que di clases, porque saben que hice traducciones mucho tiempo. Entonces, pues sí, creo que es importante las relaciones, ¿no? En todo.
Ya desde hace tiempo atrás y ahora te están contactando porque saben que estás dando estos servicios, seguramente, ¿no?
No es que lo esté publicando todo el tiempo y diciéndole a todo mundo, pero ya sabes, en la típica charla de amigos, ¿no? De, ¿y tú qué haces? No, pues soy intérprete. Ah, órale, pues yo necesito un intérprete. Y así también, ay, bueno, los cursos que tomo, que me meto de todo tipo de cursos y tomo clases de periodismo, de fotos, locución, de lo que sea, pues la gente se va enterando, ¿no? Y resulta que necesitan a alguien, conocen a alguien que necesita un intérprete y pues ya me llaman, cotizo, etcétera, ¿no? Y así, pues así ha sido.
Ahorita mismo estás tomando cursos.
Sí.
¿De qué son tus cursos?
Bueno, ahorita estoy en clases de foto, composición, o sea, ya llevo un rato tomando fotografía, pero ahorita es un curso especializado en composición, que me encanta. Estoy tomando locución comercial y locución y lectura de doblajes y este tipo de cosas. Uh-huh. Y pues eso hago en mis tiempos libres.
¿Te interesa aprender otro idioma, además del manejo del inglés que lo tienes y por supuesto muy bien?
Pues sí, estuve estudiando portugués hace poco, terminé los niveles, sí quisiera especializarme. La verdad es que creo que la mejor forma de aprender un idioma muy, muy bien es viviendo en el lugar de, del país, ¿no? En el país donde hablan ese idioma. Y sí me gustaría irme a Brasil un ratito, no sé, no mucho tiempo porque creo que está carísimo, pero no sé, igual un mes, estar así en una experiencia completamente ahí todo el tiempo, pues vivir ahí, ¿no? Sí me gustaría, pero bueno, está como en planes.
Oye, yo sé perfectamente que a ti te gusta mucho viajar. ¿Cuál es la filosofía que tú tienes en cuanto a los viajes? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu mentalidad desde el momento en que empiezas a planear un viaje?
Ay, esa es una muy buena pregunta. O sea, me raya desde... Me meto a internet y empiezo a buscar boletos lo más barato posible. Y bueno, nuestra profesión nos da esta libertad de tomar vacaciones cuando se nos dé la gana, ¿no? Entonces... Pues busco precios baratos de vuelos. Desde la organización, eso me divierte muchísimo. ¿Y cuál es mi filosofía? Pienso que la escuela de repente es muy aburrida. Entonces debería de haber un mes de escuela y otro de vacaciones, ¿no? Porque aprendes tanto. O sea, por ejemplo, hace poquito uno de los últimos viajes que hice fue a Perú y estuve en el lago Titicaca. Y estar en el lago es así como que nunca se me va a olvidar el lago Titicaca, ¿no? Pero a lo mejor cuando estudié geografía en la escuela era de, ah, sí, el lago Titicaca está en el continente americano. O sea, como que no es tan vivencial. Entonces, ir a un viaje, de verdad se te quedan datos así muy clavados, ¿no? Por ejemplo, el otro día, justamente en Twitter escribí algo así como que, ah, sí, oí una canción en el radio de Electric Avenue. Y dije, ah, claro, Electric Avenue está en el barrio donde creció David Bowie, donde creció y vivió David Bowie. Y dije, ¿por qué es esa información, no? Y pues claro que la sé por un viaje que hice, no sé, lo leí en alguna guía o algún amigo que vi, algo así me contó, ah, sí, este era el barrio de David Bowie. Entonces, como que ese tipo de experiencias, o sea, a lo mejor lees un libro y sí lo lees, pero no se te queda, ¿no? Pero cuando lo vives, está increíble, se te queda en la cabeza para toda la vida, ¿no?
Claro. Sí, porque los viajes siempre nos aportan cultura mientras vas andando el camino. Ahorita estuviste mencionando sobre el Twitter y me gustaría saber cuál es tu opinión de las redes sociales, cuál es el uso que tú les das. Yo sé que tú eres una tuitera muy activa, yo creo que tú disfrutas el hecho de tuitear, pero hay muchos colegas, hombres y mujeres, que no entran a la cuestión del Twitter, no lo entienden. Incluso me preguntan, yo tuiteo pero en nivel más bajo, pero ¿qué es lo que hay detrás del Twitter? Tú que lo conoces y lo experimentas, ¿qué es lo que te gusta?
Pues Twitter para mí es una terapia. Ahí me desahogo de que hay tráfico, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no ese es el uso principal, pero... Por ejemplo, muchos de los cursos de fotografía que he tomado ha sido por gente que he conocido a través de Twitter, ¿no? O sea, una escuela que se llama Taller Arte Luz y que he ido a miles de talleres con ellos, a Iztapalapa, a Oaxaca, muchas cosas bien interesantes, fue por Twitter. Y como que en las redes sociales encuentras gente que es compatible contigo, que comparte algo, no sé, información, ya, no sé, en la vida adulta y creces y trabajas, etcétera, pues ya no encuentras gente que es similar a ti, ¿no? Pero pues ahí están en las redes hablando de lo que a ti te gusta, del arte, de, no sé, a mí me gusta el graffiti, entonces pues ahí encuentro artistas que hacen graffiti o de exposiciones, no sé, cosas, ¿no? Uh-huh. También como una forma de exigir a las autoridades, ¿no? Por ejemplo, yo vivía en La Condesa y estaba hecha una porquería, está muy sucia. He usado las redes sociales para reclamarle a las autoridades, ¿no? O sea, en su momento, ¿no? Hasta armé un blog con fotos de toda la basura y, o sea, sí, los he estado molestando, ¿no? A través de las redes sociales. No molestando, exigiendo que hagan su trabajo, pues, ¿no? Uh-huh. Y conocer gente, o sea, conocer gente que comparte tus intereses, ¿no?
¿Y ha tenido impacto el hecho de que tú les presiones a las autoridades?
Ay, ojalá. No, creo que no he logrado lo que pongan botes de basura, por ejemplo, ¿no? Pero sí he logrado que este sea un tema importante. En el informe de Marcelo Ebrard, pues yo estaba tuiteando usando el mismo hashtag que usaba él, y entonces yo ponía las fotos de la basura. Y luego me enteré que mi tía estaba oyendo el radio y entonces dijeron, ah, que Anne Rasti que está diciendo esto de la basura, no sé qué. Entonces, bueno, por lo menos, yo sé, yo estoy segura que sí saben que ahí está el tema. O sea, la inconformidad de la gente, ¿no? Y luego también esa cuenta, he logrado que mucha gente me mande fotos de basura, no nada más de mi colonia, que era la Condesa o la delegación Cuauhtémoc, sino que también de otras delegaciones. Y entonces yo me enteré que estaban poniendo unas islas, el gobierno del Distrito Federal, unas islas de reciclaje. Y había un tiradero así terrible. Y una chava por el blog vio que yo puse esas islas, porque las fui a conocer y todo, ¿no? Y las subí al blog. Y esta chava las vio, fue a la delegación, le pidió, se reunió con el delegado y le pidió que pusiera esas islas justo en ese tiradero que se hacía horrible, en un eje, ¿no? Y ya pusieron las islas. Y ya me mandó las fotos de, mira, el antes y el después, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos se logró algo, ¿no? Creo que, pues, más bien son rollos políticos y corrupción, que ya está como que fuera del alcance de, del ciudadano que se queja, ¿no? Pero, pues, sí, creo que sí tuvo un impacto por ahí, ¿no?
Llega la hora de que hagamos un corte musical. ¿Qué canción nos vas a compartir y por qué la has elegido?
Se llama Wake Up y es de Arcade Fire con David Bowie. Y bueno, Arcade Fire me raya y David Bowie igual. Y me encanta la combinación de lo contemporáneo con lo clásico, ¿no? Y como que creo que es un mensaje de vida, así de, pues ya, si te quedas ahí, envejeces y no te actualizas, pues vale el gorro, ¿no? Entonces es como seguir abierto, ¿no? Aunque envejezcamos y nos volvamos grandes y lo que sea, pues hay que siempre saber qué está pasando con lo nuevo, ¿no?
sobre el movimiento que se está llevando a cabo ahorita en México. Tuvimos unas mesas de trabajo que fueron iniciativa del Colegio de Intérpretes de Conferencias, y hubo pues ahí algunos resultados, hubo una votación sobre las conclusiones que se sacaron. Existe este movimiento y lo vemos más que nada en Facebook, no tanto en Twitter, desgraciadamente. ¿Qué es lo que tú opinas de esto? ¿Le ves una cuestión positiva? ¿Crees que va a quedar igual? ¿A dónde te gustaría que llegara? ¿Qué opinas?
Yo creo que es muy positivo, la verdad. Por ejemplo, yo no tenía ni idea del colegio. O sea, bueno, sí había oído del colegio, pero pues como que pensaba, no, o sea, me da flojera acercarme, ¿no? Y de repente, pues ya le ves al colegio que tiene cara, ¿no? O sea, no es el colegio de intérpretes, sino que ves, pues, a personas involucradas, a Flor, a Hilda, ¿no? O sea, gente que es buena onda, que es gente normal, que trabaja como tú y que, pues, quieren hacer algo mejor en este medio, ¿no? Entonces,
en este miedo, ¿no?
En este medio, ¿no? Entonces está padre, o sea, yo no creo que haya una verdad absoluta ni que los Pacers van a sacar una verdad absoluta, pero sí te pueden dar como un panorama más amplio, ¿no? O sea, yo he usado muchos de los contratos que, o sea, ya llevo un rato interpretando, pero nunca había usado un contrato hasta que en esas mesas empezó a salir lo del contrato y alguien subió un par de contratos y ya los saqué y los he estado utilizando. Entonces, no es que tengas que usar ese contrato nada más, pero, o sea, como que mientras más informados estemos todos, pues es mejor para todos, ¿no? Uh-huh. Y no quiere decir que una cosa sea la realidad y la única verdad absoluta, sino que pues son cosas que enriquecen nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras condiciones, nuestras tarifas, lo que sea que queramos mejorar, ¿no?
Y tú, pues, ¿utilizas estos contratos básicamente cuando tienes a tus clientes directos o los quieres aplicar con, o has visto de aplicarlos con agencias?
Pues no, más bien estos contratos los usé para clientes míos, ¿no? Directos. Han salido cosas interesantes, ¿no? La cobranza, que a veces es un problema. Pues sí, nada más con poner abajo de este correo significa, o esto ya implica, ese correo implica que las partes, o sea, como que hacerlo un contrato, aunque no sea algo legal, pero, o sea, no sea un contrato legal, oficial, uh-huh. Pero bueno, eso ya tiene ahí una cláusula que te defiende de cierta forma, ¿no? Pues incorporar esas cosas, o sea, tomar lo que te sirve, lo que no te sirve, pues no, pero pues analizarlo y verlo y utilizarlo y decidir si te funciona o no, no es la verdad absoluta, ¿no?
Creo. Claro, eso es una muestra de que si pedimos y declaramos lo que queremos, pues es bastante probable que lo obtengamos. Si no establecemos las condiciones, pues no va a haber nada, ¿no? ¿Y cómo es para ti la situación de condiciones de trabajo? ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que estamos muy mal en México? ¿Crees que hay condiciones que deben superarse rápidamente porque en serio están muy mal? ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a condiciones de trabajo?
No sé, o sea, como que sales de la escuela y de repente pues no estás tan informado como crees o como debieras de estarlo y aceptas cosas que, pero más bien por ignorancia, ¿no? Aceptas a lo mejor trabajar en una planta solo y no tienes ni idea porque pues es chamba y no tienes ni idea, ¿no? Pero creo que poco a poco pues la gente va aprendiendo que pues eso no es ni bueno para tu salud ni para tu bienestar y acabas agotado y cosas. Entonces yo creo que la gente poco a poco se va dando cuenta de qué es lo que sí tiene que aceptar y no aceptar, ¿no? Creo que es más bien, o sea, si informamos, por ejemplo, esto de las mesas me parece excelente porque entonces los más nuevos ya se van enterando que hay cosas que no deben de aceptar porque son muy pesadas o que les van a afectar o falta información. Yo salí del Berlitz y, o sea, mis primeros eventos creo que los coticé en una cosa que digo, bueno, ¿cómo me atreví, no? Pero pues nunca me dijeron cuánto debía de cobrar, cómo estaba la tarifa. O sea, yo cobraba por hora, ¿no? O sea, no, y creo que no es tan bueno cobrar por hora, ¿no? Pero no porque esté mal, porque te vas a ir al infierno, porque el mercado, sino no está bien cobrar por hora o hacer un evento por hora, porque a lo mejor te va a salir uno de más horas, que te lo van a pagar bien, y tú ya te metiste un rollo, ¿no? De más barato porque no sabes, ¿no? Entonces, bueno, como que falta más información para los nuevos. A mí me pasó, o sea, yo aprendí a golpes, o sea, mi primer evento fue una cosa así, una conferencia en una escuela con como 500 papás, yo sola, ¿no? O sea, yo agarrando un micrófono, no podía ni tomar agua, o sea. Pero pues no te dicen, no, como que no sales tan preparado. o no sales con la información suficiente para enfrentarte a la vida real, ¿no? Entonces, pues es falta de información, las condiciones, ¿no?
¿Y tú piensas que esta falta de información debemos tratar de resolverla entre todos o sugerirías que más bien las escuelas se hicieran cargo de dar esta información a sus alumnos, que también son sus clientes? ¿Cómo ves esto? ¿Deberíamos repartírnoslo o piensas que es atribuible a las escuelas?
Pues todos, ¿no? Hay que participarle, yo creo. Pero si las escuelas, por ejemplo, a mí ahorita yo no estoy en el colegio porque no tengo un currículum, porque nunca me dijeron que tenía que sacarlo como pide el colegio, ¿no? Entonces, es una serie de rollos de piensa en el evento que estuviste, con quién y cuántas horas, pues no me acuerdo. Pero si me hubieran dicho en el Berlitz, oye, tus eventos velos organizando así, ¿no? O sea, tú escribe con quién fuiste, quién fue tu concabina, cuál fue el tema, cuánto duró, etcétera. Pues eso es información que a mí me hubiera servido para facilitarme entrar al colegio, por ejemplo, ¿no?
¿Qué nos puedes decir sobre tu práctica en cuanto a ética profesional? ¿Cuáles son los criterios importantes para ti cuando estás practicando, cuando estás ejerciendo tu carrera? ¿Qué es lo que cuidas mucho de tu ética y, sobre todo, también tu prestigio?
Creo que el cliente no siempre tiene la razón, porque no es que sea malo o que sea tonto, no siempre tiene la razón, pero por el simple hecho de que no conoce cómo trabaja un intérprete, ¿no? Entonces creo que es nuestro trabajo como intérpretes enseñarle al cliente qué es lo que hace un intérprete, qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Lo que yo cuido es la forma en la que lo digo. El asumir que un cliente tiene que saber que tú no puedes estar trabajando sola todo el día, pues eso es una tontería. Y tú ponerte así como, ay, es que el cliente no sabe, porque no sabe que... No, tú le tienes que explicar y tenemos que ser súper pacientes en nuestra chamba porque no es una profesión que sea muy conocida, pues, ¿no? O sea, como que la gente dice, ay, tú eres bilingüe, ay, tú puedes hacer esto, ¿no? Y no es cierto. Entonces, tenemos que armarnos de muchísima paciencia para explicar qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. O sea, como que los modos. Yo me fijo mucho en los modos. A mí, o sea, no soy dejada, pero no soy peleonera, pues, ¿no? O sea, voy a defender mis condiciones, pero lo voy a hacer de la manera más amable posible, con una sonrisa siempre y tratando de que entiendan por qué no. O sea, hay que explicar y hay que explicar una y mil veces. Y si nos hartamos de explicar, creo que estamos fritas porque es cuando empezamos a ser groseras, ¿no? Y no tenemos por qué ser groseras.
Claro, estoy muy de acuerdo. El hecho de que podemos decir las cosas de una forma incluso profesional y también estoy de acuerdo que eso es parte de la ética. No creo que haya necesidad de pelear o de enojarse demasiado por nada. ¿Cuáles son las actitudes que a ti te gusta recibir, así por principio, de las personas con las que compartes una cabina?
A mí me gusta trabajar con... Bueno, y creo que he tenido la fortuna de trabajar con pura gente buena onda. Digo, hay algunas excepciones, pero en general me ha ido bien. Pero me gusta la gente que es solidaria, ¿no? O sea, que entiende. O sea, que no está peleando contigo. O sea, vamos a un evento y el objetivo de ese evento es que se comuniquen dos personas o tres o las que sean que no hablan un mismo idioma. Y no es competir con mi concabino, ¿no? No es mostrarle al otro o a la otra que yo soy superior o mejor que él. Porque no es cierto, ¿no? O sea, el objetivo de nuestra profesión es lograr que haya una comunicación eficiente. Entonces, a mí me gusta trabajar con gente empática, con gente que te apoya, con gente que no me está... que no te está así juzgando y te está diciendo qué hacer y qué no hacer y por qué, ¿sí? No, o sea, que tiene modales para... que tiene la educación de mostrarte o de ayudarte con alguna palabra que quizás se te vaya. Gente solidaria. O sea, me gusta la gente solidaria y la gente que no le gusta pelear, ¿no? O sea, a mí no me gusta... O sea, yo no entiendo por qué tenemos que tener una cabina en la que... ¡Ay, no se me metan aquí nadie! Porque, ¿no? O sea, vaya... como que no estamos peleando con el mundo, ¿no? Al contrario, estamos haciendo una chamba que estamos ayudando a que la gente se comunique. Entonces, me gusta trabajar con gente que tiene esta misma canal en la cabeza, ¿no? O sea, de, pues sí, ellos se tienen que comunicar y tú y yo nos vamos a hacer el paro, ¿no?
¿Cómo te pones tú de acuerdo con una colega que no conozcas? ¿Le haces preguntas sobre su estilo de trabajo o simplemente observas?
Ay, es que luego eso es difícil porque tú quieres ayudar y en vez de ayudar, puedes distraer y entonces sí es difícil, pero sí, trato de decirle, pues, ¿qué? Te voy a anotar una palabrita por aquí, pero pues no te quiero distraer. O sea, como, es que también eso es civismo, creo, ¿no? La manera en la que ayudas a tu concubino es civismo, ¿no? Y a veces te piden, no me ayudes. Yo pido que no me ayuden, ¿no? O sea, como que yo, pero tampoco está de más que me ayuden, ¿no? Y a veces sí volteo con cara de, ¿qué dijo? ¿No? Sobre todo el alemán que tiene ese acento rarísimo en inglés y no le entendiste nada. Entonces, sí, de repente así de, ayúdame, porque no entendí nada, ¿no? Pero sí tratar de ser respetuoso, ¿no? Que no se distraigan, pues, ¿no? Que no seas una ayuda que esté intimidando y que esté molestando y que esté, no sé, distrayendo.
La convivencia en cabina, también esa es una parte que por lo menos a mí me faltó. Yo no sabía que se trabajaba, ni siquiera sabía que se trabajaba en dos. O sea, todo ese tipo de especificaciones no las hubo. Aprovechemos para un segundo corte musical.
Antes de que nos olviden, y es de Caifanes. Y bueno, pues mi adolescencia crecí oyendo Caifanes como loca. Luego lo odié porque pues ya todo el mundo lo oía y luego se volvieron Jaguares y los odiaba. Pero luego hace poquito, el año pasado creo, se volvieron a reunir y está increíble. O sea, sí, como que representan una parte de mi adolescencia, crecimiento. Y me encantó volverlos a oír. Y esta segunda vez que los volví a oír, también como que descubrirlos fue, wow. Es como el soundtrack de mi adolescencia.
Antes de que nos olvide, haremos historia. No andaremos de rodillas. El alma no tiene la culpa. Rasgaremos paredes y buscaremos restos. No importa si fue nuestra vida.
Sobre los eventos en los que tú has estado, ¿podrías tú ahorita mencionar y compartir sobre alguno que te haya gustado mucho en especial, quizá porque te sentiste muy orgullosa de haberlo realizado, porque te salió especialmente muy bien, o bien porque el tema te pareció muy interesante, o hubo algo muy conmovedor? ¿Hay algún evento que recuerdes con especial cariño? Aunque yo sé que hay muchos.
A mí me gustan los eventos, la verdad, quizás soy populachera, pero me gustan los eventos con gente más humilde, ¿no? O sea, con gente, por ejemplo, obreros, enfermeras, gente que de verdad agradece tu trabajo porque de verdad no hablan ni gota de inglés, ¿no? Y son como muy agradecidos, muy, no sé, siento que la gente más humilde es la que más aprecia tu trabajo, ¿no? No estoy diciendo que los que sí sepan no lo aprecien, pero bueno, me gusta mucho trabajar con esta gente porque siento que le estoy ayudando, de verdad, ¿no? Y eso me da mucha satisfacción, poder ayudar a la gente, ¿no? Pero bueno, otro tipo de eventos que me han encantado, pues, por ejemplo, fue uno, este estuvo increíble, fue una conferencia de prensa de Patti Smith, y estuvo increíble porque, bueno, yo estaba súper nerviosa porque había miles de medios y fue consecutiva y había miles de cámaras y fue una conferencia que generó mucha expectativa, ¿no? Y había miles de personas, de verdad, miles. Y se retrasó y o sea, como que pasaron muchas cosas. Se retrasó, luego todo el mundo acosaba a Patti Smith. Pero bueno, total que al final fluyó muy bien la conferencia. Pero lo más padre es que tuve a Patti Smith al lado de mí tocando y tocó dos o tres canciones. Y de verdad se me salían las lágrimas, así de que yo decía, ¡ay, es que está increíble! Estoy al lado de Patti Smith, está tocando, aquí están los dos, están tocando, y está increíble, ¿no? O sea, era como un concierto privado para mí, ¿no? Sí, al final esa conferencia fue más como un show, ¿no? Pero estuvo bien padre. Esa estuvo así muy emocionante, tipaza, el otro cuate también tipaza, me gustó, esa me gustó mucho.
Sí, ya lo creo. Y dime, sobre la consecutiva, ya es común que en ocasiones nos toque hacer mucha consecutiva, por lo menos el año pasado yo así lo noté, como que cayó más consecutiva de lo normal. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando estás haciendo consecutiva? Mucha gente no la tolera, no la soporta. ¿Cómo es que tú, qué es lo que tú piensas cuando sabes que vas a hacer consecutiva? ¿Escribes símbolos, escribes palabras? Háblanos un poco, por favor, sobre tu técnica y la forma en que recibes y llevas a cabo una consecutiva.
Por ejemplo, en el Berlitz nos dieron todo un curso en la materia de símbolos de consecutiva, ¿no? Pues yo siempre fui malísima, la verdad. O sea, no me aprendí ninguno. Creo que me aprendí dos símbolos, ¿no? Y no los uso. O sea, no los uso. Pero bueno, creo que sí aprendí algo. O sea, nos enseñaron cómo dividir las hojas y a ir marcando lo que ya ibas diciendo, ¿no? Entonces yo desarrollé como una habilidad para escribir muy rápido y lo voy tachando y divido la hoja en tres, lo voy tachando y pues ya voy diciendo, ¿no? Lo que, pues las ideas, ¿no? Y tampoco permito que la persona hable mucho, porque luego se les olvida, ¿no? Y sí me ha pasado que de repente he visto casos que no paran, o sea, no, por, como que no se atreven a parar al ponente, porque está muy metido, pero pues es que ni modo, o sea, hay que pararlos. O sea, y hay que hacerlo de una manera amable y cordial, o sea, no les puedes decir, ya, cállate, ¿no? O sea, les tienes que, a lo mejor, no sé, les alzas las cejas y les dices, ya, ¿no? O les haces así como un simbolito de ya, párale o algo, ¿no? Y pues detenerlos y decir lo que dijeron, ¿no? Esa es, pues no es una técnica, no sé si es una técnica, pero bueno, a mí me ha funcionado. Lo que sí es que siempre llevo dos plumas, porque pues nunca sabes si se te va a acabar la tinta de una, ¿verdad? Llevo suficientes hojas y llevo una botella de agua, pues también prevengo. Digo, prefiero la simultánea porque pues no tienes que retener nada, ¿no? Uh-huh. pero pues no es tan difícil. Si te sabes organizar, si sabes controlar los nervios, si sabes pedirle al ponente que se pare, está bien, ¿no?
Tenemos un tercer corte musical. Por favor, háblanos de esta tercera canción que compartes.
Esta no es una canción muy feliz, es más bien bastante clavada en la textura, pero bueno, es de un grupo que se llama La Habitación Roja, son españoles, son fabulosos, se los recomiendo, bueno, a mí me rayan, y la canción se llama Nunca Ganaremos el Mundial. Y bueno, ellos la cantaron antes de ganar un mundial, sí ganaron un mundial, pero es una canción medio, pues medio melancólica, ¿no? De cosas que pues, ya no van a ser.
Ok, pues entonces vamos a escuchar, para mí es toda una novedad esta canción de Nunca Ganaremos el Mundial con La Habitación Roja, vamos.
Por mí, sí.
Lamentablemente el podcast no es eterno, porque yo creo que temas hay. Yo siempre que estoy con Ana hablamos y podemos estar hasta 9 horas platicando. Es muchísimo, o sea, hasta con tripa que suena y todo. Pero lo importante del tema es que pudimos estar con ella, que nos permitió entrar a su nuevo hogar, porque ella recientemente se acaba de mudar. El lugar es muy agradable, estoy segura de que se la va a pasar muy bien aquí. Qué bueno que siempre está subiendo, escalando, haciendo cosas nuevas. Por eso es muy interesante platicar con ella, ¿no? Ya sea de trabajo o de cualquier tema. Se los recomiendo mucho, si tienen la oportunidad de conocerla, que realmente se dejen llevar por la plática. Siempre van a encontrar cosas nuevas. Y le voy a pedir ahora, Ana, que por favor nos dirija un mensaje final para darle cierre a este, su podcast.
Pues nada, colegas, nada más, si necesitan algo, pues por favor no duden en ponerse en contacto conmigo y pasémosla bien. O sea, la vida es muy rápida y si estamos sufriendo y peleándonos y pasándola mal, pues no vale la pena, ¿no? Entonces, pues ya, si quieren los nuevos hacer cabinas mudas conmigo, adelante, me encanta, me gusta mucho. No es que sea yo la experta, la mejor del mundo, pero me gusta pues compartir lo que he aprendido a lo largo de la vida, y si quieren, pues les dejo mi mail, anaerrasti@gmail, y pues ya, pásenla bien. Esta es una profesión bien padre, bien diferente, o sea, todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas, conociendo gente nueva, hablando de temas nuevos, ¿no? Aprendiendo, entonces, pues mejor disfruten. Y adiós.
Me uno a esa idea y nuevamente muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en la próxima.
Adiós.
Hasta luego.